Y como estamos también, ya tenemos a la agasajada, una de las agasajadas del día de hoy. Ya está en comunicación. Buscarita Roa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por llamar, ¿cómo están?
Muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros estamos bien acá, contentos. Yo emocionadísima, siempre es un
Están
gustazo
habla
hablar con ustedes.
estaban hablando del calor. Yo ya
Sí.
conozco el Chaco, he estado en mucho calor cuando he ido en alguna oportunidad, así que ya conozco el calorcito de Chaco.
Ay, ¿y qué tal? ¿Qué opinión te merece?
Ah, me encanta el Chaco. Además, tengo gente muy querida que conozco por el trabajo, ¿no?, de abuelas, así que sí, muy contenta de escucharlos a ustedes.
Y nosotras de que estés en nuestro programa de alguna manera, bueno, ahora por la pandemia y demás,
Ay,
a la lejanía, ¿no? Pero
sí.
siempre, siempre en contacto igualmente, por pandemia, no importa la pandemia, no importa lo que pase, estamos en contacto. Buscarita, para los que no te conocen, que no creo que sean muchos, pero a ver, contando un poco antes de la Buscarita, antes de Abuela de Plaza de Mayo, en Chile, ¿cómo era?
Antes de Abuela de Plaza de Mayo, bueno, yo antes de hacer Abuela de Plaza de Mayo, poco antes, había llegado de Chile. Yo soy chilena y llegué justamente a este país y bueno, y al poquito tiempo, prácticamente a los 2 años, tuve la mala suerte de que desapareció mi hijo, que había venido mucho antes él acá a la Argentina. Venía más que nada por hacerse un tratamiento de rehabilitación por un accidente que tuvo en Chile. Y bueno, y se fue quedando, quedando, y acá encontró su compañera y estuvieron estudiando en la facultad, empezaron a vivir juntos, tuvieron una nenita. Y bueno, y en el 78, prácticamente tiempo del golpe de Estado, desaparecieron. Mi hijo era un militante, eso sí. Así que desde ese día, bueno, empezó la lucha de la búsqueda, a solas en algún momento, hasta que encontré en el grupo de las abuelas que se juntaban en la plaza, una compañera ahí que se acercó a mí, que nos hicimos amigas y que me invitó a que siguiera caminando con ella. Así que bueno, así empezó el trabajo de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de mi hijo, mi nuera y mi nieta, porque habían desaparecido los tres. Así que empecé ahí a caminar en la plaza y después, bueno, juntarme con el grupo de las abuelas y bueno, y trabajar en una búsqueda intensa, intensa, que bueno, que por lo menos tuvo un buen fruto, porque en el año 2001 o sea, nosotros, mi familia y las abuelas encontramos a mi nieta,
Buscarita, primero.
Claudia Victoria Poblete.
Buscarita, ¿cómo estás? Aprovecho primero para saludarte. Mi nombre es Santiago Zuna, también acá militante de Hijos Chaco. Realmente un inmenso placer estar contigo, intercambiando con algunas palabras. Tuvimos la posibilidad de conocernos cuando viniste, así que recordamos que hacía bastante calor esa vez que viniste.
Sí, por eso te digo que estaba con calores en el Chaco, sí.
Sí, fue para un 17 de octubre, creo que era, de hace 2 años
Exactamente,
más o menos.
exactamente.
Fue hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo, Buscarita, que bastante
Ya.
calor hacía, pero la pasamos muy bien.
Pero sí, pero lo pasé muy bien de todas maneras.
Te llevaste un
Qué
poco de
aguante.
calor chaqueño
Del
y.
calor y del cariño, el amor de los chaqueños divinos.
Buscarita, quería te escuchaba cuando hablabas, bueno, de de este momento, en principio, de búsqueda en soledad, de buscar a tu hijo, a tu nuera y a tu nieta. Después ese grupo al que te pudiste sumar, de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo era para que, por ahí nosotros, acá intentamos, por ahí para las personas que no conozcan o que quieran interiorizarse más, cómo era ese momento? ¿Qué sentían? ¿Cómo veían esa lucha que estaban llevando adelante sin por ahí tener tan claro los resultados que pueda llegar a tener? ¿Cómo fue ese momento, Bujerito, donde te empezaste a reunir?
Bastante difícil. Yo, bueno, las abuelas, cuando yo me junté con ellas, ya hacía unos meses, ya va, más como un año más o menos, que ya estaban trabajando. Bueno, yo fui casi una de las últimas que llegó al grupo. Bueno, el trabajo que ya estaban haciendo era fabuloso, ya tenían una sede, un lugarcito donde se juntaban y, bueno, y se empezó a trabajar de la nada, porque realmente creo que ninguna de las abuelas, muy pocas de ellas podrían haber sido políticas. Prácticamente empezamos a aprender, empezamos a buscar la forma, cómo podíamos hacer para buscar a nuestros hijos que estaban desaparecidos, que al principio creíamos que en cualquier momento los podíamos encontrar. O sea, nunca nos imaginamos que iban a pasar los años y nunca íbamos a ver nada de ellos. Uh-huh. Así que todo fue así, ¿no? Al principio muy en soledad, después ya con la compañía, a caminar en la plaza, hacer las rondas, y empezar, algunas que empezaron a salir al mundo prácticamente. Al principio habían madres que podían salir, así que salir al extranjero, a ver qué podían hacer, a preguntar, a encontrarse con gente que sabía algo, con algunos compañeros que se habían ido exiliados, y hablar qué se podía hacer. Bueno, una búsqueda intensa sin saber nada, ¿no? Yo creo que empezamos así. Después ya con el tiempo nos fuimos integrando y se fueron integrando más personas, más compañeras, y también se fue integrando la sociedad a acompañarnos, ¿no? Uh-huh. La sociedad, que realmente era lo que uno necesitaba tener la compañía de todos. Y así me tocó después también empezar a viajar por el mundo, uh-huh, tanto por el interior del país como ir a otros países, y ir a pedir ayuda para poder seguir adelante, ¿no? Los primeros tiempos luchando por conseguir trabajo, por conseguir el ADN, cómo se podía hacer para poder encontrar a nuestros nietos, qué podíamos hacer. O sea, bueno, las primeras abuelas lucharon mucho por eso, ¿no?
Sí, eso fue un
trabajo muy grande. Las primeras abuelas, cuando llegaron al extranjero y, bueno, se encontraron ahí con un genetista argentino, más o menos lo que cuentan, que estaba haciendo el ADN a un matrimonio que parece que el padre no pensaba que no era su hijo, uh-huh, y ellas conversaron con este genetista y le preguntaron qué posibilidad había, ¿no?, de dejar la sangre nuestra para poder ver si podíamos lograr encontrar a los nietos. Exacto. Y bueno, y así fue como llegaron felices de vuelta, pensando en formar un Banco Nacional de Datos Genéticos, que creo que fue el primero en el Hospital Durán,
sí,
y donde pudiéramos dejar la sangre de nuestra familia para, si en el momento o el día que apareciera algún nieto, poder hacerle su ADN y, bueno, para que pudiéramos saber si efectivamente era el nieto o la nieta que buscábamos. Uh-huh.
Sin duda, Buscarita, un aporte fundamental de parte de las abuelas a la ciencia, puesta al servicio de la verdad. Hablábamos justamente de este tema hace algunas semanas atrás con la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, justamente de esto, y realmente la importancia, ¿no?, de la ciencia al servicio de la verdad.
La importancia, más que nada porque imposible imposible, era imposible de otra manera, porque imagínate que nosotros no podíamos decirle a una persona que tuviera un bebé, un niño o algo por el estilo, mira, ese es mi hijo porque se parece, sí, de ninguna manera, eso es imposible, imposible, así que sin esa ayuda, sin esa verificación de la sangre y todo eso, imposible que hubiéramos podido nosotros encontrar a nuestro nieto. Fue un trabajo que las abuelas, hasta el día de hoy, somos reconocidas en el mundo, ¿no? Por eso.
Sí, ni siquiera, bueno, en Europa, cuando fueron a, tengo entendido que cuando fueron a Europa a buscar a los genetistas europeos, le dijeron, no, no se puede hacer esto, y bueno, recurrieron a compañeros en Estados Unidos, y ahí con Clarín King, se llama la genetista, no me acuerdo ahora bien el nombre.
Recuerdo muy bien, que la, pero yo sé que ayudó mucho un genetista argentino, sí, que fue el que le explicó todos los caminos hacia seguir, ¿no?
Hicieron todo un, juntaron varios genetistas.
Claro,
de mundo
no,
para
fue,
poder...
no fue fácil, no fue fácil. Además, después, venir acá y decir, bueno, tenemos que sacarnos sangre y tenemos que dejarla en el Hospital Durán, que se había formado el primer Banco Nacional de Datos Genéticos en el Hospital Durán. Tenemos que dejar nuestra sangre para poder, hacer un, el día que se vea que se encuentra un nieto, ver de quién es el nieto. Uh-huh. Así que, bueno, ahí también ya nosotros hicimos lo mismo, ¿no? Yo dejé la sangre, dio la sangre una de mis hijas, dos de mis hijos, yo, y tuvimos que buscar inclusive al abuelo de Claudita, porque yo estaba separada hace muchos años, uh-huh, así que para increíble, porque había dado el 89,9%, y cuando el abuelo dio, fue el 99,9%, o sea, la posibilidad total.
Buscarita, vamos a ir a un corte publicitario de la la radio y volvemos y seguimos hablando, por favor. ¿Me aguantas dos minutitos?
¿Cómo no?
Muchísimas gracias. Estamos hablando con Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo, acá en Farolitos en la Oscuridad.
Programa especial hoy de identidad, así que continuamos todo el programa hablando con Buscarita.
¿Buscarita?
Sí, la estoy escuchando.
Muy bien. Muchísimas gracias por esperar, por estar ahí al otro,
no,
al otro
por
lado.
Favor.
Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos justamente del trabajo que hizo Abuelas, esa lucha de Abuelas en cuestión de la ciencia, vamos a decir, con saber el restituir.
Para el origen, claro. Restituir. Para saber.
Exactamente, la restitución de identidad por medio de la sangre. Estamos, bueno, y vos encontraste a tu nieta, la mundialita.
Sí, la mundialita, sí. La encontramos justamente en el año 78. Ella nació en el año 78. Y bueno, la verdad que fue. Tenía 8 meses cuando se la llevaron. Era una bebé. Se la llevaron con sus padres, lo que pasa que la llevaron a un centro clandestino y en ese centro clandestino vino el coronel Ceferino Landa, que fue el que la sacó del centro clandestino y se la llevó a su casa para criarla como hija propia, ¿no? En cuanto la bautizaron de vuelta, le cambiaron el nombre y el apellido, fue terrible, terrible, que Claudia se llama Claudia Victoria Poblete Laxit, y bueno, terminó llamándose Mercedes Beatriz Landa Moreira. Así que bueno, cuando encontramos a Claudia tuvimos la suerte, bueno, de poder comprobar, porque era una chica que estaba reconocida en el registro civil y todo, así que comprobar de que no era Mercedes, sino era Claudia.
¿Ahí tuvo que ir intermediar en justicia o cómo se hace
en
esos casos?
Sí, eso se declaró en los tribunales de justicia el día que fuimos citados y que fue citada ella para que conociera su verdadera identidad.
Y ella estaba acá en Argentina, ¿verdad?
Sí, nosotros nos quedamos en Argentina, o sea, nunca más volvimos a vivir uh-huh. a Argentina, nos quedamos acá. Uh-huh. Y sí, porque era la única forma, yo no me podía volver a Chile. Uh-huh. Ya me había venido con toda la idea de quedarme igual, pero no hubiera podido volver sin saber de mi nieta. Uh-huh. Así que bueno, ya pertenecía a las abuelas y todo. Uh-huh. Bueno, y cuando encontramos a Claudia, ya una señorita de 20 años.
Y contanos vos, Carita, ese reencuentro y el proceso que claramente tiene que atravesar cada persona a quienes hemos conocido, hermanos claro, y hermanas sí. que han recuperado su identidad, sabemos sí. que no es algo que se digiere de un día para el otro, digamos. No es ese proceso, sencillo, ¿cómo lo atravesaron?
No mira, no fue fácil, directamente no fue fácil. Claudia reconoció verdaderamente su identidad en los tribunales de justicia cuando le preguntaron cómo se llamaba su papá, y su mamá dio el nombre de ella, Claudia Poblete Schlanski. Así que bueno, ella lo reconoció, sabía perfectamente que lo que estaba diciendo era verdad y que era su verdad, pero después había que pensar cómo vivir con eso, cómo saber que ella era una persona y no la otra. Entonces, y tener que estar todavía cargando con el como te dijera, con la vivencia con la otra familia. Ella vivía con los Landas. Uh-huh. Ya era una señorita, te podés imaginar, no fue nada fácil. Su cabecita no sabía qué pensar y no sabía qué hacer, porque ella se daba cuenta que no era Mercedes, sino que era Claudia, y lo mejor que tuvo eso es que ella cuando se enfrentó con esa familia, le dijo, bueno, de acá en adelante yo no soy Mercedes, yo me llamo Claudia, y no permitir que le dijeran más Mercedes, y después, bueno, y empezar, esto fue toda una cosa terrible. Yo creo que todos los nietos cuando se encuentran con su verdad en ese sentido es terrible. Ahora ya, gracias a Dios, todos son adultos y la mayoría se han encontrado ya grandes, pero imagínate que cuando eran chiquitos, algunas nietas y nietos, las abuelas los encontraron muy chiquitos, muy chiquitos. Así que bueno, ha sido toda una lucha, todo un trabajo, nada ha sido fácil, inclusive ahora mismo, encontrar a un nieto para el nieto no es fácil.
Por eso no, es importante, digamos, la difusión. Manera. La difusión que estamos, bueno, ayudando acá desde este lugarcito, por ejemplo.
Sí, sí. En Chaco. Pero lo que pasa es que, claro, ahora es las abuelas somos reconocidas en el mundo entero. Ya los chicos buscan su verdadera identidad ellos. Uh-huh. Entonces ya va siendo un poco más sencillo, más fácil. Siempre. Pero te puedes imaginar, algunos nietos ya están casados, tienen hijos y tienen que, cuando encuentran su identidad, tienen que empezar a conversar con sus hijos, a explicarle. ¿Cómo le explicas a una criatura de 2, 3, 4 años que el apellido que tenía no era el que le correspondía? Es todo un tema. Uh-huh. Pero que dentro de todo es la verdad.
Bueno, hoy yo decía, en vez de decir radio, dije escuela. Creo que el furcio mío fue porque las abuelas están yendo a las escuelas, por ejemplo.
Sí, hace muchos años.
Hace muchos años, pero ahora, bueno, apuntando a los bisnietos, ¿no? Porque
apuntando a los bisnietos. Porque, claro, es lo que pasa de que ahora todo depende de los nietos. Todo depende de los nietos que tienen hijos. Depende de ellos de contarle a sus hijos la verdad, para irlos preparando para la vida, para irlos preparando para cuando ellos reciban su verdad, porque ya tenemos nosotros esos casos, ¿no? De jóvenes que ya tienen hijos y que han tenido que contarles, irles contando la verdad. Los niños incluso ya han venido acá a la casa de las abuelas, han conocido a las abuelas. Los chicos ahora son una esponja, que lo aprenden rapidísimo todo y que lo entienden todo, porque ya no son como nosotros los niños de antes, que se nos escondía todo. Entonces nosotros siempre andábamos tratando de investigar para poder saber algo. Ahora no, los padres conversan con sus hijos.
Sí, en esto...
charlan con ellos desde chiquitos.
En esto pensaba, Buscarita, cuando hablaba de cómo es difícil atravesar el momento de conocer la verdad, de conocer de que no sos quien te dicen ser, sí, pero sin dudas es la verdad y es lo mejor que puede pasar, y no hay nada más sanador que la verdad, por eso también...
Esto que me decía mi nieta me dijo, claro, yo entiendo perfectamente que para mí es terriblemente difícil estar en la universidad estudiando, tener muchas amigas, compañeros, y de repente decirles, mira, yo no soy Mercedes, yo soy Claudia. Preciso que me digas Claudia, no me digas más Mercedes. ¿Y cómo? Hay chicos que también son ya grandes y que por ahí no lo entendían. ¿Qué pasó con vos? ¿Por qué tenés otro nombre? Así que no fue fácil, no ha sido fácil, y no será tan fácil dentro de todo ahora que ya esto es una cosa que todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe quiénes somos las abuelas, los nietos ya han hablado con los chicos de los colegios, con los chicos ya de la secundaria, que son grandes y todo. O sea, ya ahora se está haciendo un poco más fácil que ya le puedan entender los que van quedando encontrar su identidad. Pero todavía nos faltan mucho, ¿eh? Nos faltan más de 300 nietos que encontrar.
Exactamente, nos siguen. Claro,
y eso parece mentira, pero no es tan fácil. No es tan fácil para ellos. Una vida, teniendo una identidad toda la vida, creyendo que lo que eran sus padres no lo eran, y sabiendo que habían sido arrebatados de sus verdaderas familias. Es muy, muy cruel lo que pasó. Muy cruel lo que pasó.
Sí, estamos buscando a más de 300 en un sistema, sí, digamos, de robo que existe hace muchísimos más años que, claro, la dictadura y demás, así que estamos buscando 300 en un pajal.
300 en una aguja en un pajal.
Exactamente.
Porque está bien que ahora los jóvenes se pueden llegar a presentar por sí solos, pueden pensar que no pueden vivir toda la vida en una mentira, y bueno, no les queda otra que empezar a buscar y a ver, a mover todo, qué es lo que pasó con ellos en la vida. Uh-huh. Así que yo creo que ya eso se va a hacer más fácil para que le cuenten a sus hijos, mirá, nosotros nos pasó esto y esto, y ahora los niños lo entienden todo. Estamos en un momento de conocimientos mucho más profundos, uh-huh, que los que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Antes se nos ocultaba todo, la gente no hablaba delante de nosotros. Yo me crié con una abuela y una tía, y delante mío no se hablaba absolutamente de nada. Imagínate que yo, te voy a contar, yo conocía a dos hermanos que tenía a los 50 años.
Epa.
Te puedes imaginar. Bien. Porque nunca me dijeron a mí que yo tenía dos hermanos. Mis padres murieron, y mis hermanos se criaron con su familia, y yo me crié con la familia de mi papá. Y bueno, entonces la familia de mi papá nunca me dijo que yo tenía dos hermanos. Así que te podés imaginar cómo eran las cosas en esa época.
El tema de la identidad desde muy chiquita, digamos.
Claro, yo vivía, sí, yo sin saberlo viví la historia de la identidad
desde muy chiquita,
porque mis padres murieron cuando yo tenía más o menos 3 años, y me crié con mi abuelita y mi tía, que me criaron muy bien, me amaron con todo el alma, pero
no quitan lo
otro. Bueno, nunca me dijeron nada, así que a los 50 años, por esas casualidades de la vida, uno de mis hijos fue a Chile, estuvo conversando con una ex compañera del colegio, y le dijo, mirá, Fernando, le dijo, vos sabes que acá en la radio, porque en ese tiempo ni siquiera la televisión todavía mucho, le dicen, en la radio escuché que buscaban a una señora que se llama Buscarita, y vos me dijiste en una ocasión que tu mamá no se llamaba Carmen, que se llamaba Buscarita. Y entonces le dice, sí, y le dice, ¿por qué? No, porque hay unos hermanos que la buscan. ¿Cómo? Sí, hay unos hermanos. Mi mamá no tiene hermanos. Bueno, la cosa y es que ahí también empezó también mi búsqueda. Así que mira, yo, es increíble, a veces uno no puede imaginarse cómo son las cosas de la vida, ¿no? Porque mi vida ha sido una búsqueda.
Una eterna buscadora de la verdad, Buscarita.
Sí, una eterna buscadora de la verdad.
Sí, sin duda lo sos y sin duda... Sí,
pero siempre llegando a la verdad.
Sí, siempre buscándola y encontrándola la verdad. Por eso igual que las abuelas sos una referencia tan grande para todos nosotros y nosotras. Realmente son... Creo que por ahí a veces es difícil de decir muchas cosas, pero realmente uno se siente muy feliz, muy orgulloso de tener la posibilidad de marchar junto a ustedes y de sumar desde nuestros pequeños lugares de militancia como organismo de derechos humanos a su lucha.
La verdad que nosotros estamos muy agradecidos del pueblo argentino y de muchas personas en el mundo que nos han acompañado y que nos siguen acompañando, la juventud misma, y poder, sin ustedes tampoco hubiera sido tan fácil, porque son personas que más jóvenes, que tienen la oportunidad de tener una audiencia, de poder conversar, de poder hablar. O sea, prácticamente nosotros tenemos la ayuda eternamente agradecidos nosotros las abuelas del pueblo argentino y de todas las personas que nos han acompañado durante todos estos años.
Sí, Buscarita, sabes que bueno, estamos para todas las que sean necesarias y por ahí como una pregunta como para ir cerrando, quería ver cómo es justamente esto que veníamos tocando, estos 300, 350 nietos y nietas que todavía nos faltan recuperar. ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál crees que son los futuros desafíos que tenemos por delante en materia de identidad?
Yo creo que mira, la historia de abuela la conoce el mundo. Y yo creo que ya no hay ninguna persona que no sepa que existimos y que ignore lo que estamos haciendo. Entonces, a toda la juventud que nosotros sabemos ya que tienen dudas de su identidad, que no se dejen estar, que busquen su identidad, porque yo creo que es muy lindo saber quiénes somos y de dónde venimos. Es algo que yo también no lo pude solucionar antes, incluso con mi nombre. Yo tengo un nombre muy muy extraño, me llamo Buscarita, de buscar, ¿viste? Una cosa muy muy rara. Y te digo de que...
Nada, no, casualidad la vida, Buscarita.
No, y no aceptaba mi nombre. Yo me había puesto Carmen, que me dijeran Carmen, que me llamaran Carmen, porque yo no aceptaba mi nombre, y eso era no aceptar mi identidad, ¿te das cuenta? O sea, que me sirvió a mí y le puede servir a mucha gente ahora, adulta, porque imagínate, yo encontré mi familia a los 50 años, así que pueden seguir buscando, todos los que tengan dudas de su identidad, que se atrevan, que busquen, porque es una liberación saber quiénes somos en la vida. Además, porque también le damos la verdad a nuestra familia. Yo soy tatarabuela ya.
Mira,
te puedes imaginar. Entonces,
sí, la identidad no es solamente para una sola persona, la identidad, digamos.
Claro, es para la familia, para los que van naciendo de la familia. Así que yo creo que todos los jóvenes, adultos ahora, que ya no son tan chicos, que son ya personas grandes, adultas, que a lo mejor tienen hijos, que se han casado y todo, que no tengan miedo, que no tengan duda de buscar su identidad, que van a ser liberados, van a sentir una liberación enorme, van a ser felices, a lo mejor van a encontrar familia que los ha buscado tanto y que los quiere, que los ama. Así que bueno, atreverse y a seguir adelante.
Y aparte, las abuelas también cuentan con un gran equipo de psicólogos y demás, sí, o sea, los contienen, no es que solamente... Le dicen,
no,
sos hijos
de
y
ninguna
chao.
Manera, no es forzado, nada es forzado. Tenemos un equipo de psicólogos, sociólogos, nosotros trabajamos con abogados, con mucha gente que trabaja en abuela, que nos acompaña y que son divinas, gente que comprende todo, que cuando uno llega a la casa de abuela y se siente como que está en su casa con su familia.
Doy fe.
Toda la gente que trabaja en abuela es nuestra familia, las amamos, ellas nos aman, nos tratan bien, nos cuidan. Así que no tengan miedo, venir a la casa de las abuelas es venir a su casa.
Totalmente. La última vez que fui a abuela fue en noviembre del año pasado y me quedé 2 horas hablando con vos. Me acuerdo. Sí, hablamos de todo un poco hasta que hasta viajamos, digamos.
Porque yo, lo que pasa es que en abuela, por ahí yo voy todos los días y soy la que estoy más cerca de la puerta y entonces a veces me toca atender a la gente. Y bueno, y conversar y tratar de ver y en una conversación y les explicando algunas cosas, son bien recibidas de la abuela.
Cualquier me encantó esa charla.
Que en abuela los va a recibir con el alma, con todo el amor.
Totalmente, me encantó esa charla. Así que bueno, ¿algo más para agregar que quieras decirnos para ir cerrando ya?
Bueno, ahora lo único que me queda por agregar es que decirle a todos los jóvenes y chicas, jovencitas que ya tienen, ya no son tan jovencitas, que ya más de 40, que no se queden con la duda, que si tienen una idea de que realmente algo ha pasado en la familia, que se acerquen a las abuelas de Plaza de Mayo, que van a ser bien recibidas, tanto por las abuelas que quedamos como por los nietos que hemos encontrado.
Muchísimo.
Y por la gente que trabaja en abuela, que son todos unos amores, que tratan a la gente de una manera tan linda que la gente se siente contenida.
Doy fe totalmente.
Sin dudas.
Suscribo. Muchísimas gracias, Buscarita, por este tiempo. Hicimos todo el programa con vos, orgullosamente. Muchísimas gracias por toda tu militancia, tu lucha, y abrazo a vos y a todas las abuelas.
Muchas
de nombre
gracias.
De nosotros, Santi.
Sí, Buscarita, bueno, realmente muchas gracias, muy muy emocionado de poder tener esta entrevista con vos y te mandamos realmente un abrazo muy grande, te agradecemos mucho este tiempo, no solo el tiempo de esta entrevista, sino estos más de 40 años de lucha, realmente te lo agradecemos y con mucho orgullo marchamos y empujamos junto a ustedes, saben que cuentan con nosotros y nosotras siempre. Un gran abrazo.
¿Cómo el nombre de ustedes?
Fernanda y Santiago.
Fernández Santiago, muchísimo gusto y muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Buscarita.
Ya, mi amor.
Hasta luego. Ella es Buscarita @ Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo en Farolitos en la Oscuridad de Radio Nacional Resistencia.